Hola, soy Luciana.
Hola, soy Andrea. Y esto es
Curiosa Complicidad.
Nos da mucha curiosidad hablar sobre flexibilidad. Quizás ser flexibles es algo a lo que todos y todas aspiramos, respetando nuestros límites sin perder los papeles. ¿Pero es tan fácil como suena? ¿Aprendemos a ser más flexibles con la adultez o es al revés? ¿Qué circunstancias requieren total flexibilidad y cuáles no tanto? Acompáñanos a curiosear sobre este tema, que desde ya nos está poniendo un poco nerviosas.
Hola, bienvenidos, bienvenidas al sexto capítulo de Curiosa Complicidad, donde cada vez nos volvemos más expertas, no solamente en hacer podcasts, porque también es un aprendizaje maravilloso y retador. Auxilio, socorro, si hay alguien experto en un podcast, puede escribirnos para comentarnos sobre sus peripecias y compartir. Pero sobre todo, hablar de temas de bienestar. Y hasta ahora, todas las respuestas han sido maravillosamente positivas. Hola, André, ¿cómo estás?
Hola, amiga, ¿cómo estás? Yo tengo dos cosas muy importantes que decir.
Por favor.
Uno, que es la primera vez que grabamos en vivo y me tiene súper emocionada. Estamos acá sentadas las dos en el piso de mi cuarto grabando.
Full pantuflas.
Full pantuflas. Y la segunda es que, curiosamente, este es nuestro capítulo más flexible hasta el momento.
Es la verdad, no por un tema de elasticidad o gimnasio, sino porque justamente hemos elegido hablar de la flexibilidad y para grabar este capítulo
nos
hemos
tenido
que ser muy flexibles.
¿Nos ha pasado? Mira, ¿qué no nos ha pasado?
Que el micrófono, que el cablecito, que las cosas de la vida adulta.
Las lecturas.
No, todo, que ser madre, que ser profesora, Dios todo. Mío. Todo pasa, pero quiero pensar en este capítulo como un reflejo de lo que es la vida real, así que...
Eso, si escuchan a Amalia gritando por ahí, lo sentimos con anticipación.
Si no suena nada también, porque estamos probando un micrófono nuevo también, así que ahí vamos.
Eso.
Pero bienvenidas, bienvenidos a hablar sobre flexibilidad. De hecho, un punto de partida interesante para este capítulo fue preguntarles a ustedes por redes sociales, por nuestra cuenta de Instagram, qué entendían por flexibilidad o qué, en qué momentos requerían ser ustedes más flexibles, ¿no? Y yo debo confesar que no me atreví a responder el cuadradito porque para mí es un tema que la flexibilidad que me... Porque siento que es lo que más, en lo que más trabajo todos los días y en lo que más fracaso todos los días. Todos los días digo, hoy es un nuevo día para ser bien flexible en todos los aspectos de mi vida y termino haciéndome, pero pelotas por donde no hay, por cosas muy sonsas. Entonces, me gustaría saber si al final de este capítulo voy a tener algún tipo de sabiduría mágica sobre cómo fluir. Creo que la flexibilidad en nuestra generación se entiende muchas veces como fluir. Pero amiga, fluye.
Sí, claro, sí.
Fluye. Y yo digo, para mí eso es la traducción al idioma normal, no jerga, es tienes que ser más flexible. Entonces cuando a mí me dicen fluye, yo no sé fluir. De hecho, me obsesioné con una canción de Jorge Drexler llamada ¿Dónde fluir? Pero se refería a otra cosa, era a cómo bailaba una chica bien bonita.
Ahora,
pero yo quiero saber cómo fluir en la vida sin... Entendiendo que es así, ¿no? Sobre todo en una época como la pandemia.
Uf.
Donde todos nos tocó una clase maestra en flexibilidad porque nos quitaron el piso.
Tocó aprender a golpes.
Sí.
Mi experiencia con la flexibilidad es bien chistosa porque... Sabrás, yo no soy la persona más flexible que existe en este planeta. Me ha tocado aprender a la fuerza. Pero muy a la par de eso, yo trabajo con gente que tampoco es flexible, a la que me toca acompañar en descubrir su flexibilidad y a la que me toca, de alguna manera, no quiero utilizar la palabra enseñar, pero de alguna... Sí, de alguna manera, eso es lo que hago en sus caminos a la flexibilidad. Entonces es bien chistoso porque a mí me cuesta. O sea, yo he aprendido, me ha tocado duro aprender a ser flexible, especialmente el último año, pues entre la pandemia y la nueva maternidad. Sí, yo creo que no he tenido un momento en mi vida en el que haya tenido que ser tan flexible como ahora que soy mamá. Pero sí, me ha tocado aprender. O sea, es bien curioso eso porque... Porque claro, yo no soy famosa por ser flexible, ¿no? O sea, no soy famosa, pero digamos, ¿entiendes lo que quiero decir? Claro, claro.
Ahora, ¿cuál es el punto de partida de la flexibilidad o la no flexibilidad? Digamos, ¿en qué cosas nos cuesta ser más flexibles? Tanto a ti y a mí, como a lo que la gente respondió por Instagram. ¿Cuáles tendrían que ser las categorías, las top, para trabajar la flexibilidad, según tú?
Ya, a ver, empecemos o empiezo por lo que nos respondieron por Instagram y luego vamos hablando más como de la experiencia. Yo creo que la gente que nos respondió coinciden mucho en temas de rutina, de la rigidez de la rutina, y esto que nos cuesta a muchos, incluidas nosotras dos, la flexibilidad en los cambios de planes de último minuto. Por ahí también nos hablaron un poco de esto que dices tú de la pandemia, ¿no? De lo duro que fue aprender a readaptarse y ser flexibles durante la pandemia, porque todo tuvo que ser distinto, o bueno, todo tiene.
De pies a cabeza.
Sí, tal cual. Por ahí también en la organización, alguien nos habló de la flexibilidad siendo mamá, cosa que conmigo resonó un montón. Y por ahí también nos mencionaron ser flexible, o que es difícil ser flexible en las relaciones de pareja, en las relaciones con amigos, en temas de autoimagen, ¿no? En aprender a aceptar un poco que de repente una no se ve físicamente como quisiera verse. Y yo con eso tengo varios temas porque bueno, el quisiera verse más que un quisiera real es lo que nos han impuesto, pero bueno. En fin, eso es un poco lo que nos contaron por Instagram. Y nada, un poco lo que veo yo en consulta también es mucha dificultad de ser flexibles a la hora de pensar, ¿no? En el pensamiento. Y cuando hablo de pensamiento me refiero a cosas como juicios, prejuicios, autoenjuiciamiento. La gente tiende a ser muy dura con cómo se juzga a sí mismo.
Yo soy así.
Y romper esos juicios y flexibilizar ese tipo de pensamiento cuando alguien ya los tiene tan instaurados no es un trabajo fácil. Sí, yo creo que eso es un poco como lo más resaltante, o las categorías, como dices tú, que más he encontrado o que más nos han contado en Instagram.
Yo tengo un miedo que creo que es lo que me hace como pasarme un poco de vueltas con el tema de la flexibilidad, ¿no? Mi miedo es, yo pienso que yo he sido muy flexible o demasiado permisiva, más que flexible,
okay,
en muchos aspectos de mi vida. Entonces siento que a veces soy demasiado no flexible o muy rígida porque no quiero como que me pasen por encima, no quiero que traspase mis límites, ¿no? Mm. Y me cuesta a veces ver la línea delgada, ¿no? De hasta qué punto estoy dejando que se excedan y que mis límites sean como disueltos por completo o invisibilizados, y ser flexible, ¿no? Creo que una palabra como prima o que viene con el combo es la tolerancia. La rigidez de pensamiento no tiende a chocar mucho conmigo. Y mi gran como así, que me hace como pasarme de vueltas, es en la flexibilidad de las cosas sencillas. Las cosas complicadas para mí son, por ejemplo, trabajo, qué sé yo, y por mi trabajo, por mi disciplina de artista, estoy acostumbrada a que, el ensayo es a esta hora, y tal persona llega tarde. Hmm. No por el cliché del artista tardón, más bien, disculpen, colegas, pero como, no todo sucede como es, ¿no? A veces las personas dicen, ya, te aprendes las líneas y luego subes al escenario, y es como los espacios de trabajo, digamos, escénicos, tienen que ser flexibles, claro, porque nunca sabes qué va a aparecer,
claro,
¿no? Entonces me sorprende que yo, dedicándome a eso, sea demasiado rígida en algunas cosas. Por ejemplo, ahorita estoy ensayando una obra, dos de hecho, y me citan para ensayar, por ejemplo, de 3 a 5, imagínate.
Yeah.
Yo llego, obviamente, a las 3 o minutos antes, y es normal llegar y empezar a trabajar, qué sé yo, conversar, y luego ya, ¿no? O acomodar las cosas, uh-huh, y yo ya estoy como, estamos perdiendo tiempo, ¿no? O nos pasamos 5 minutos y yo ya tengo en mi agenda algo que hacer después. Y pienso que no es culpa de nadie más que de mí. Y eso me frustra un montón, porque yo digo, pucha, todo bien con ser flexible y respetar mis tiempos, pero a veces, y a mí me ha pasado hasta del otro lado, no puedes controlar que la vida se desacomode.
Eso.
Y no es culpa de la gente y no las tienes que odiar porque se pasaron 5 minutos en lo que quedaron o tal cosa. Simplemente la vida es así. Punto. Se acabó.
Sí, es difícil a veces ser flexible con las cosas más...
¿básicas?
Eso, gracias. Iba a decir una palabra un poco...
cotidianas.
Eso, cotidianas. Iba a utilizar una palabra un poco menos cotidiana. Gracias por la palabra. Yo, por ejemplo, tú sabrás porque me conoces, no soy una persona conocida por ser flexible, ¿no es cierto? Pero también considero que a nivel de pensamiento, por ejemplo, he aprendido a flexibilizarme mucho. Cuando era más chica, sí era mucho más rígida a nivel de pensamiento, porque me costaba mucho aceptar que otras personas pensaran distinto que yo. Por ahí iba mucho mi rigidez. Yo soy una persona muy estructurada en algunas cosas, soy muy organizada, por ejemplo.
Su casa es perfecta, hasta huele riquísimo. Y hay un bebé.
Y me gusta la predictibilidad.
Ay, sí.
¿No? Como no me va muy bien con la incertidumbre. Y entonces me ha costado mucho ensayo y error. Y tú y muchas de las personas que nos escuchan, porque nos escuchan nuestras amigas, conocen a mi esposo. Mi esposo, que es tan bueno, pero que digamos no es la persona más constante en algunas cosas. Y entonces a mí me ha costado muchos cambios de planes de último minuto y muchas frustraciones por... escúchame, voy a hacer esto, pero no te avisé, sino hasta que me estoy yendo.
¡No! ¡Me muero!
Sí. Me ha costado muchas de esas para un día decir como, ya pues, o sea, la alternativa es seguir sufriendo, ¿no? O sea, seguir, no tanto sufriendo, pero como frustrándome, seguir molestándome. Y entonces... hoy puedo decir que soy mucho más flexible. A ver, no soy relajadísima. De hecho, si Oscar escucha esto, me va a mirar y se va a reír. Pero sí he aprendido a ser más flexible con cosas como esa, ¿no? Con, por ejemplo, el orden y la estructura y la organización de mi casa. Yo solía ser muchísimo más rígida con eso. Y a partir, evidentemente, del nacimiento de Amalia, me ha tocado aprender a ser flexible en muchísimas cosas, ¿no? Como uno va a ser mamá y las personas que son mamás que nos escuchan, estoy segura que se van a poder relacionar con esto, pero uno cuando es mamá, especialmente por primera vez, se hace una idea de cómo quiere que sean las cosas, ¿no? Y una dice como, mira, esto va a ser así y yo voy a, no sé, me voy a inventar, pero el consejo más tonto que me dieron a mí fue como, descansa cuando descansa tu bebé. Y yo decía como, sí, cada vez que María duerma, yo voy a dormir. Me tocó una bebé que no duerme, ¿qué tal? Amalia detesta dormir. Por lo tanto, no. Yo tampoco duermo, ¿no? Entonces, plan A, a la basura. Uno se va haciendo muchas ideas de cómo van a ser las cosas. No sé, pues yo decía otra cosa en la que tengo que ser flexible. Nunca le voy a prender el televisor, pantallas, no. Pucha, mi hija no duerme, pues. Entonces, cuando yo necesito mirar el techo y respirar hondo, le pongo un video en YouTube.
Ya fue.
Sí. Y no me voy a torturar por hacer eso, ¿sabes? Como, me toca ser flexible. En otros momentos, a ver, no está pegada al televisor una hora, está pegada al televisor 10 minutos.
Claro.
En otros momentos del día me dedico a estimularla correctamente y a no estimularla y dejarla ser libremente también.
Sí.
Pero uno va aprendiendo a ser flexible. A nivel de pensamiento me tocó también aprender a la mala. Porque estoy rodeada en mi familia y fuera de ella, de personas que piensan muy distinto que yo en muchas cosas. Y entonces, en algún momento, me tocó respirar hondo y aceptar que pues, la gente piensa diferente que yo.
Qué difícil,
no es fácil, especialmente no. En cosas en las que uno siente que tiene la razón.
Y no solamente sentir que tienes la razón, sino, por otro lado, que las personas con las que no estás de acuerdo sean personas muy cercanas a ti.
Sí, eso.
Que tú dices, no me explico cómo tenemos formas de ver la vida tan diferentes. Seguramente por la coyuntura política o por cómo es la vida, nos ha pasado, confirmen, que tienes chats de WhatsApp donde tienes personas que ponen cosas que tú dices, auxilio, socorro. Y seguramente cuando nosotros escribimos algo, ellos también piensan, auxilio, socorro. Pero me resulta muy difícil con temas como valores, por ejemplo, qué sé yo, sí. cuando chocas con alguien que quieres muchísimo, porque de alguna u otra manera cuesta ser flexible, pues porque te duele, te afecta, y cuando tocas sentimientos ya empiezas a ser irracional,
Sí, tal
digamos.
cual.
Es todo inmensamente subjetivo.
Por favor, Lu, cuando edites, deja este pedacito que voy a decir.
Dilo, dilo.
Felizmente empezamos contando que este había sido coincidentemente y curiosamente nuestro capítulo en el que habíamos tenido que ser más flexibles. Tengo que contar que esta es la cuarta vez que intentamos grabar porque nuestra querida plataforma Anchor el día de hoy nos detesta y nos para botando del audio.
Cada 5 minutos.
Se para el video
Y
y
tenemos que
entonces...
escuchar todo para ver qué estábamos diciendo. Pero bueno, flexibilidad, ¿no es cierto?
Y entonces, ustedes que nos están escuchando deberían ver a Luciana queriéndose morir un poquito más cada vez que ponemos a grabar. Que
Acabo de tomar
ponemos.
una foto de este momento que subiremos como story y entenderán. Pero bueno,
Bueno.
estábamos hablando sobre la flexibilidad de pensamiento y las personas.
Y lo difícil que es ser flexible cuando una persona a la que queremos mucho piensa distinto que nosotras.
En temas que nos tocan, ¿no?
Eso,
Que
claro, en
tocan
temas, sí, en
fibras.
temas de alguna manera sensibles para nosotras, ¿no? Y sí, es durísimo y eso pasa mucho, especialmente cuando estas personas son amigos cercanos, la familia y la pareja, ¿no? La pareja. Justo ayer hablaba, ayer no, antes de ayer, con una de mis pacientes que está considerando mudarse a vivir con su enamorado, con el que ya tiene 3 años juntos. Y me decía como, me muero de nervios. O sea, tengo 2 años por lo menos queriendo que esto suceda, pero me muero de miedo porque yo soy muy rígida, me decía justamente ella. Y claro, y yo me reía internamente porque me acordaba cuando yo empecé a vivir con Oscar y lo poco fácil que fue encontrar un punto. A ver, no nos peleábamos ni nada, pero digamos, la flexibilidad tuvo que ser una de las cosas que practicamos los dos.
Yo, por ejemplo, mi pareja es hijo único y yo también. Entonces, es muy loco porque los dos somos aparentemente como, oh, sí, buena onda y flexibilidad, y qué chévere y fluir. Pero no, yo personalmente no, ¿no? Y siento que él tampoco en muchas formas porque digamos que no hemos tenido mucha competencia para lograr conseguir lo que queremos en la historia de nuestra vida, ¿no? Entonces, hace poco fue nuestro primer viaje juntos y era como la clase maestra de la flexibilidad, porque yo recién, nuestro primer viaje juntos, entonces era como, yo hago mis maletas de una manera y él hace sus maletas de una manera, los dos hijos únicos embarcándonos y era como, ya, ¿y esto va a ser así? No, yo lo hago así, pero yo cuando viajo lo hago así, pero yo cuando viajo lo hago así, y era esta cosa como, cada vez que quería ahorcarlo, pensaba, yo soy igualita, yo soy igualita, voy a apuntarlo en mi papelito porque me siento igualita y es peor todavía para mí cuando veo en alguien, tipo el ejercicio del espejo, algo mío que no me
Claro.
gusta, digo, uy. Entonces, cuando yo, lágrimas así, le decía, no estás siendo flexible, pensaba. ¿Cuántas veces yo he querido que las cosas salgan a mi
Claro.
manera? Pues, hija única, típico, digo. Y así. Y pues, yo pienso que ahí es donde tú dices, ya, ¿cuál es mi límite? Voy a aceptar, voy a ser flexible hasta acá.
Claro.
Y hasta acá sí defiendo lo que quiero.
Porque sí.
Porque sí,
Me has
¿no?
hecho pensar, voy a hacer un pequeño paréntesis, en esta historia que a mí me encanta contar, justamente cuando hablo de flexibilidad y de parejas que se mudan a vivir juntos y de la flexibilidad de parejas. Una pareja de amigos nuestra, que si nos está escuchando, ella va a saber de quién estoy hablando, que cuando recién se mudaron a vivir juntos, se fueron por primera vez de compras, tipo a Wong, los dos juntos, y les tocó comprar mantequilla. Y ponte, me voy a inventar esta parte porque no estoy segura cómo era, pero ponte que en la casa de ella compraban Laibe y en la casa de él compraban Gloria, y entonces llegaron y cada uno cogió su mantequilla. Y se miraron y fue como, no, no, estás aquí. No, no, vamos a comprar la mía. Y fue toda una discusión
Sobre
por
mantequilla.
la pincha mantequilla. Terminaron cada uno comprando la suya. No sé, luego le podemos preguntar a esta persona cuánto tiempo duró las dos marcas de mantequilla en su refrigeradora y quién ganó. Pero claro, en ese momento su flexibilidad fue como, bueno, pues compremos las dos.
En ese momento, y con algo como mantequilla, bien.
Claro.
¿Qué pasa, por ejemplo? Uy, y acá es difícil, pero le debe haber pasado más de una persona. Por suerte a mí no. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, uno se quiere casar y el otro no?
Uno quiere tener hijos.
Una quiere tener hijos.
Y el otro no.
Ahí, ¿hasta qué punto llega tu flexibilidad y hasta qué punto tus límites? Una pareja de amigos lo que hizo fue como, ya, una persona no quería y la otra persona sí quería. Como, ok, ¿el límite cuál es? Entonces, tu límite, por ejemplo, sería, o sea, lo que ellos quedaron fue, de acá 2 años, volvemos a hacernos la misma pregunta, o de acá 6 meses, de acá.
Claro.
Digamos, creo que lo que habría que trabajar con respecto a flexibilidad, mi consejo sería, ok, te enfrentas o te chocas contra una pared que te cuesta mucho ceder, escoge un punto medio, busca, como siempre, el bendito punto medio en todo, y es, ok, no voy a ser 100% flexible, pero tampoco voy a ser 100% rígida.
Pero qué difícil es a veces, y estoy hablando por experiencia, claramente, ¿no? Qué difícil es a veces llegar a ese punto en el que dices, tengo que conciliar, ¿no? Como, olvídate de conciliar, o sea, ya eso de por sí es dificilísimo, pero llegar a un momento en el que te miras a ti misma, miras hacia adentro, te autoanalizas, te autoevalúas, y dices como, de repente estoy siendo muy rígida y tengo que ver las cosas de otra forma. O sea, ese análisis, ese momento de iluminación, no es fácil. No. Llegar a ese punto...
No, porque normalmente en ese momento te están acompañando otros pensamientos. Como por ejemplo, me llega a tener que ceder en esto, no quiero. Entonces claro. Eso nubla, eso parcha. A mí, una frase que me dijo mi terapeuta hace mucho tiempo, que me está sirviendo en algo, es cuando, por ejemplo, yo no soy flexible en que yo pienso de una manera y mi amigo fulanito tal, o mi papá, o mi pariente, etcétera, se comporta de una manera que a mí me llega, me fastidia.
Uy.
Y la pregunta mágica que me enseñó a hacerme mi terapeuta es, ¿eso es coherente con quien esa persona es? Por ejemplo, mi amiga que llega tarde toda la vida, a todas partes, por siempre, era como ya, un café.
También tengo una de esas.
También. Es como ya, quedamos un café a tal hora, se aparece 15 minutos tarde. Entonces, en vez de estresarme, ya sé que si me voy a tomar un café con esa amiga, en mi cartera hay un libro. O mi cargador.
Yo le digo una hora antes de la hora a la que yo voy a llegar.
Perfecto.
Igual llega tarde.
Ah, claro.
Si me estás escuchando, tú sabes quién eres.
Exacto. Pero estamos, o sea, eso también es ser flexible, pero caleta.
Claro.
Es tener tu plan B, C y D bajo la manga, porque ya, o sea, eso es coherente con esa persona. Amigo X, que siempre se olvida de mi cumpleaños, en vez de gastar energía en me voy a molestar todos los años para que me celebres un mes después, es coherente con quién es esta persona.
Claro.
Sí. Eso a mí hasta ahora me ayuda bastante a, en momentos de donde siento que no soy capaz, porque esa es la palabra, siento que no soy capaz de ser todo lo flexible que quisiera o podría ser, ese tipo de preguntas me ayudan a aterrizar. Esas.
A mí me ha pasado mucho, y esa pregunta que dices, a ver, yo nunca me la he hecho con esas palabras, pero de alguna manera fue una estrategia que en algún momento de mi vida diseñé para no hacer bilis en conversaciones intergeneracionales, con personas mayores que yo.
Uh-huh.
Dícese, mis papás,
tíos,
que con el tiempo, gracias a Dios, han aprendido ellos también a ser flexibles y darse cuenta que pues las cosas son distintas hoy a lo que eran cuando ellos eran más jóvenes, pero en mi adolescencia yo sí tenía muchos encontrones con personas mayores que yo, que pensaban de una forma rígida respecto a cosas que hoy son más naturales, ¿no? Estoy pensando en cosas como...
Matrimonio igualitario,
la homosexualidad en general.
Religión indefinida.
El aborto.
Por ejemplo.
Hijos o parejas homosexuales que quieren tener hijos.
Convivencia antes del matrimonio.
Eso, gracias. El racismo.
Uf.
Y entonces...
Hasta el machismo.
Hace poco, de hecho, tuve una conversación con alguien a quien quiero mucho acerca del racismo, ¿cómo se dice? El racismo invertido.
Uh-huh.
Y esta persona alegaba que eso no existe, y yo alegaba como, no, pero sí existe. Y fue una conversación que se calentó mucho hasta que yo dije como, a ver, pero ¿cuánto quiero que esta persona entienda lo que yo le estoy diciendo realmente? ¿Cuánto estoy defendiendo mi punto porque creo que tengo la razón? ¿Y cuánto esta persona realmente no es capaz de ser flexible? Porque primero tiene por lo menos 30 años más que yo. Y segundo, porque así creció. Entonces, ¿hasta qué punto? Y luego, después de la conversación, logré que entendiera lo que yo quería decir. Seguramente no cambié su forma de pensar, pero me quedé tranquila con que había entendido lo que yo quería decir.
Que por ahora es suficiente.
Sí, y me tocó ser flexible, por ejemplo, ¿no?
Ahora, ¿qué pasa cuando esas conversaciones duras, donde tienes que jugar con la rigidez de cada lado, son contigo misma? Porque, por ejemplo, hace poco hice un post, porque yo me operé el estómago, me quitaron dos tercios de estómago y bajé 20 kilos hace casi 2 años. ¿No te imaginas, Andrea, la cantidad de gente que me escribe a preguntarme como, oye, tú te has hecho la cirugía bariátrica, ¿por qué no eres flaca? O como, amigas que te dicen, ya ves, por eso no bajaste lo que debiste bajar, amiga. Y es como, ¿no? Entonces, ok, cuando viene de frente, de otro lado, aunque cueste, logras quizás depurar que lo que te dicen otras personas y ya, y no prestarle tanta atención. Pero cuando tienes esa conversación contigo misma, me cuesta tanto lidiar con mi propia falta de flexibilidad de pensamiento sobre el autoconcepto que tengo de mí. Soy muy dura. Y, o no sé, cuando digo, ¿por qué no estoy logrando esto? O me comparo todo el tiempo.
Uf, eso es durísimo.
Y yo me jacto de ser una persona que no se compara, pues, que es auténtica, todo ese rollo. Ahí me ves en
ya, pero del terror. Imposible. Yo no creo que exista una persona en la faz de la Tierra que en algún momento no se compare con otras personas. Porque... Y yo creo que eso viene, me voy a meter a hablar de cosas bien, bien largas, pero yo creo que eso viene de la sociedad en la que hemos crecido. Estamos condicionados para compararnos. Desde que eres chiquita te comparan que con el hermano, con el primo. El que los papás te digan, no, qué bonita eres, sino eres la más bonita. Eso ya es una comparación.
Sí.
Mi hija es la más inteligente. Mi hija es la mejor.
Los puestos en el salón.
Para que te digan, eres la mejor, te están diciendo, eres la mejor en comparación con. Uh-huh. Entonces ya eso nos predispone a compararnos en todo el sentido de la palabra, ¿no? Uh-huh. Entonces es bien difícil no compararse con otras personas. Y estas conversaciones que hay que tener con uno mismo... son bien duras. Yo me paso mis sesiones de terapia escuchando a mis pacientes darse con un palo y preguntándoles, ¿por qué te das tan duro? O sea, chicas que me dicen, no sé, terminó el chico con el que estaba conmigo porque, pucha, porque yo soy así, porque yo no quise así y en verdad me voy a quedar sola. Porque soy una antipática, porque soy gorda, porque soy fea. Me estoy inventando, ¿no? Es que realmente me hayan dicho porque soy gorda, porque
pero
soy fea. O de repente sí. O de repente sí. Y es como, ¿por qué te das tan duro? O quiero postular a esta maestría, pero en verdad soy, no creo que la haga porque no soy lo suficientemente inteligente. O, Andrea, me ascendieron, pero no entiendo por qué.
No.
Y es como, ¿cómo no entiendes por qué? ¿Cuánto tiempo tienes que solo te felicitan? No, yo creo que me han ascendido en verdad. Pucha, porque necesitaban a una mujer en este puesto. Y bueno, digamos que soy la única de mi equipo que tenía tanto tiempo en la empresa y era la que tenían que ascender. Es como, no, te han ascendido porque puedes, porque saben que puedes con este puesto. Y puedo pensar en miles de ejemplos, ¿no? Pero esas conversaciones de, ¿por qué te das tan duro a ti misma? ¿Por qué eres tan rígida con cómo piensas uh-huh. acerca de ti? Y, son conversaciones duras.
Claro, porque además el primer pensamiento sobre analizar una situación no es flexible, pues. Es automático, digamos.
Sí, tal cual,
es automático de a qué estamos acostumbrados. Y no somos flexibles ante una noticia como esta, por ejemplo, lo que sea, de pensar, podría ser por esto, podría ser por esto otro. Y pienso que por ejemplo... El capítulo anterior hablamos de todo pasa por algo. ¿Por qué no somos flexibles en pensar de repente? No, ¿no? Esta flexibilidad que implica una apertura no solamente mental, sino emocional. Como, wow, ¿qué me está trayendo todo esto? ¿Qué está esto me está pasando porque taca, 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 taca?
Claro.
Y no automáticamente caer en lo negativo, ¿no? Esto pasa porque algo malo me está queriendo enseñar la vida o porque yo no soy capaz, etcétera, 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 ¿no? Pero qué bonito sería que los seres humanos fuésemos como automáticamente flexibles al darle la bienvenida a pensamientos de todo tipo, no solo automáticamente los negativos.
Y ahora que has dicho esto de que fuéramos automáticamente flexibles, yo digo sí, pero también digo no, y digo no por eso que decías tú hace un ratito de los límites.
Sí.
Qué importante saber hasta dónde puedo ser flexible, o sea, hasta dónde soy yo que estoy siendo flexible y hasta dónde me estoy dejando chancar, porque es más fácil que enfrentarme a alguien más o a decir lo que pienso y a defender mi postura. ¿No? O sea, ¿hasta qué punto estoy siendo flexible cuando viene mi esposo por vez 6 mil millón? Amores, discúlpame si me estás escuchando, pero te voy a usar de ejemplo. Y me cambia los planes y yo digo como, ya bueno, está bien, vamos a hacer lo que tú quieras. ¿Y hasta dónde estoy diciendo, ya bueno, está bien, vamos a hacer lo que tú quieras? Porque me quiero ahorrar el conflicto de decirle, a ver, un ratito, o sea, tampoco puedes pasar por encima de lo que yo quiero y como yo quiero las cosas, ¿no?
Es alucinante la cantidad de gente que también es flexible y parece ser una persona, ay, yo soy súper
Cool.
easygoing, como le llaman, y fluye un montón, pero en realidad también son personas que evitan el conflicto tanto y a toda costa, que terminan cediendo y siendo aparentemente flexibles, pero también que se dejan pisotear.
Esto ha pasado mucho en la pandemia con el trabajo remoto,
Por
por ejemplo.
ejemplo.
Gente que le está costando mucho poner límites frente a sus jefes y tengo pacientes que les pregunto, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pucha, estoy agotada. Anoche trabajé hasta las 2 de la mañana. Es como, ¿qué cosa?
Y tus límites, amiga.
Claro, y me dicen como, sí, y hoy día que hora empezaste a las 6. No entiendo, ¿dormiste menos de 4 horas? Sí, lo que pasa es que mi jefe me pidió que hiciera y me dijo que tenía que estar todo urgente. Y es como, ya, monstruo, pero epa, ¿y cuándo te cuidas tú, no? Y entonces ahí voy empoderándolas un poquito con el tema de los límites. Hasta ahora he tenido éxito en el asunto.
Bien.
Pero digamos que, a ver, yo no soy experta haciendo eso tampoco, ¿no? Yo sí soy una persona que evita mucho el conflicto y debería practicar más lo que predico, pero.
Ay, yo lo busco, creo, me paso también, me paso, me paso.
Pero sí, ¿hasta qué punto los límites? Perdón, la falta de límites es flexibilidad y cuándo empieza a ser evitación.
Claro. Podría interpretarse como, no sé, este término, ¿qué tal? Flexibilidad positiva, nada que ver.
Podría ser.
Alguien que lo analice. Bueno, pepas de oro, ¿qué cosa te llevas de este capítulo?
Lo difícil que es ser flexible muchas veces, especialmente cuando otras personas piensan distinto a nosotras, especialmente cuando estas personas son personas a las que queremos, especialmente cuando el tema del que estamos hablando es un tema de alguna manera sensible e importante para nosotras. La importancia de establecer límites, de cuidarnos a nosotros mismos y de entender que la flexibilidad no es sinónimo de, voy a usar la palabra que tú usaste al comienzo, pero de fluir con todo. Fluir de repente sí, pero no con todo. O sea, no es que
De
yo tengo
acuerdo.
que ser o súper rígida y decir no a todo, pero tampoco tengo que ser mega flexible, fluir y decir sí a todo. Hay un punto medio al que no es fácil llegar, pero digamos que la práctica es importante. ¿Tú con qué te quedas?
Yo me quedo con que en realidad mi flexibilidad debería estar un poco hacia adentro, pero también hacia afuera. Yo pienso que 50-50 es cómo yo enfrento la situación por dentro y el 50% es cómo manifiesto al resto de las personas involucradas el cómo estoy manifestando o el cómo estoy manejando la situación. Por ejemplo,
Dale.
personas, quedamos a una hora, etcétera, y a esa hora no ocurre lo que tenía que ocurrir. Yo puedo ser flexible y decir, ok, 15 minutos de tolerancia, pero el otro 50% de la situación es como yo lo manifiesto. Se pasan, no puede ser,
Claro.
etcétera. Típica reacción mía. O decir, ok, en esto voy a ser flexible y quizás la próxima vez diré amablemente, ya, pero quedemos a una hora en la que todos podamos y no tengo que pelearme con la gente porque alguien no fue flexible en la ecuación. A mí me sirve mucho pensar eso, que es la mitad para adentro, la mitad para afuera, en el sentido de cómo enfrentar una situación donde se va a requerir más flexibilidad de la que deseamos, ¿no?
Eso me gusta. Sí, eso me gusta. Entonces digamos que a veces es importante ser flexible, otras veces es importante también ser rígido y mantener los límites, pero además también es importante, todo es importante, mirarnos a nosotros mismos y saber dónde vamos a ser flexibles, hasta dónde y por qué.
¿Y cómo vamos a comunicarlo de una manera amable? digamos, ¿no?
Eso.
Cuando hay otras personas involucradas.
Comunicación asertiva, le dicen.
¡Qué lindo! Esa palabra me gusta un montón.
Amiga, hemos sobrevivido.
Hemos sobrevivido a 27 paradas de Anchor, a ruidos maravillosos de tu hija.
Pero espérate, lo mejor es que yo quiero contar que nosotras empezamos a grabar ese capítulo anoche.
Sí, empezamos anoche. Ese es el nivel de flexibilidad que ha requerido este capítulo. Pero, por ejemplo, no me molesta.
A mí tampoco, fíjate.
Me parece ok.
Sí, de hecho, tuvimos esta conversación, teníamos planeado que el capítulo saliera este sábado 28. Ahorita que estamos terminando, no tenemos idea de cuándo va a salir este capítulo.
Si sale, porfa, mándanos un sticker o algo así.
Más o menos, porque si sale este sábado es porque Luciana flexibilizó absolutamente todo, porque Lu es acá nuestra editora maravillosa. Ojo que no estoy diciendo que tienes que hacerlo, límites, Luciana.
Límites. Si puedo, va, si no, no.
Sí, exacto, y si no, saldrá el 29, el 30 y ya veremos cuándo.
Y ya veremos.
Y no pasa nada, no es el fin del mundo.
Y no pasa nada. Esa es otra pregunta con la que me gustaría cerrar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? En momentos donde me está costando ser flexible, siempre pienso, ya, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y ayer nos hicimos esta pregunta.
Sí.
¿Qué es lo peor que puede pasar? Que el capítulo salga otro día, qué sé yo. Así que también como pepilla de oro me llevo las preguntas. ¿Esto es coherente con esta persona? ¿Y qué es lo peor que puede pasar?
Esa pregunta me gusta. Y además me quedo con las coincidencias, pues, ¿no? Justo este capítulo y nos tocó ser flexibles. Aprenderlo juntas y curiosear acerca del tema.
Las enseñanzas de la vida. Todo pasa por algo. Las cosas que dijimos la semana pasada.
Nada que ver.
Pues bien, muchas gracias por escuchar hasta aquí. Gracias también por la gente que nos está escribiendo y dejando sus comentarios y sugerencias.
Escúchame, y puedo decir los mensajes tan hermosos que hemos recibido estos últimos días.
Sí.
De gente que nos escribe en privado, contándonos un poquito de sus experiencias y diciéndonos que de alguna manera escucharnos las ayudaba en algo.
Sí.
O sea,
sí.
De verdad, empezamos este mini, porque todavía es mini proyecto, en plan, nos provoca hablar, pero ya que, mira, no ha sido más de una persona, pero con que una persona nos diga, pucha, en verdad me han ayudado en este tema o me he identificado con esto, uff, qué lindo.
Sí, o me acompañaron a pensar, ¿no? Sí. A veces a mí me gusta pensar acompañada también,
sí.
Porque cuando converso contigo, por ejemplo, me pasa que a veces tú tienes la palabra que yo estoy buscando, o el ejemplo que estoy buscando, porque a veces es así.
Sí, pues. Y al revés pasa lo mismo, ojo.
Sí. Entonces, gracias a esas personas que también nos escuchan. ¿Escuchan lo que suena afuera?
Espero que no, porque Amalia está escuchando música, qué fuerte.
Amalia está escuchando música. Flexibilidad ante todo. No se olviden de seguirnos, por favor, en @andreamontalo.p en Instagram, @hola.lu. @Amalia, no mentira.
Y bueno, @curiosacomplicidad.
@curiosacomplicidad.
Nuestro siguiente capítulo vamos a tener un invitado maravilloso y desde un tema muy sensible y muy bonito, así que ya les iremos contando por Instagram de qué se va a tratar.
Muchas gracias por estar aquí y acompañarnos a curiosear. ¡Chao!
Gracias, chao.
Gracias por dejarnos acompañarte esta vez
y ser parte de nuestra curiosa complicidad.